Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid de Onda Madrid cuando son las 12 y 8 minutos del mediodía celebrando el Día de la Bicicleta y lo vamos a hacer en este caso de una manera especial, sabiendo que hay muchísimas rutas por nuestro país que podemos recorrer con nuestra bicicleta. Claro, lo importante es descubrirlas. ¿Dónde están esas rutas? Bueno, pues están todas dentro de un libro que se llama España en Bicicleta y que ha escrito Sergio Fernández Tolosa, que es periodista, que es ciclista y que por lo tanto de esto sabe un ratito. Sergio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
España en bicicleta. ¿Cuántos kilómetros has podido recorrer tú en bicicleta por España? Luego hablamos de fuera, pero por España.
Pues a mí es que no me gusta mucho hablar de cifras kilométricas porque es lo último que me fijo. Sí que tomamos notas, sobre todo pues cuando estamos haciendo rutas para hacer un libro, como en este caso. Pero yo nunca he contado ni llevo un recuento de los kilómetros que he hecho en mi vida en bici. Es una cosa que prefiero vivir las experiencias o recordar las experiencias que antes que los kilómetros o los datos de desnivel positivo, las ascensiones, etcétera.
O sea, que eres un ciclista atípico.
Pues no lo sé, yo supongo que quizá un poquito, no sé.
Oye, ¿cómo estábamos hablando con los oyentes ahora precisamente que nos estaban contando sus anécdotas de bicicletas? ¿Cuál fue la primera? ¿Cuándo empezaron a montar en bici? ¿Tú cuándo empezaste a montar en bicicleta?
Pues supongo que de pequeñito, como la mayoría. Me acuerdo, no sé si por fotos o por recuerdos mentales, de con mi padre en una plaza, que una de las primeras plazas duras que hubo en Barcelona, que yo nací en Barcelona, he vivido hasta hace muy poco allí, y con unas, pues cuando te quitan las rueditas de atrás. Sí, y me acuerdo de esa sensación, ¿no? Ahí que estaba tu padre pues ahí guiándote, y luego ya pues la recuperé, o sea, sigues jugando con la bici, la recuperé y a un poquito más en serio, pues con 15, 16 años. Y enseguida para mí la bicicleta, que era una mountain bike, de aquellas primeras que hubo, porque estamos hablando de hace mucho, de principios de los años 90, aquello era una manera de soñar con lo que había más allá del horizonte del pueblo, ¿no? Donde estábamos veraneando y siempre pues salir de excursión y empezamos a hacer excursiones y bueno, pues no hemos parado.
Bueno, como que no has parado, que es que te has recorrido la Patagonia, te has recorrido Mongolia, siete desiertos, en fin, que lo tuyo fue coger de gusto, pero de verdad, a la bicicleta.
Sí, sí, la verdad es que desde pequeñito, bueno, desde esa edad empecé a soñar, a leer mapas, a imaginarme lugares, a ver documentales, a leer otros libros de otros cicloturistas y otros cicloviajeros que me inspiraban en aquel momento y que me hacían soñar con ver mundo. Y bueno, y así ha sido.
Bueno, y luego resulta que escribes un libro que se llama España en bicicleta, donde descubrimos que no hace falta irse tan lejos, ¿no? Tampoco para descubrir sitios fantásticos que tenemos en nuestro país y que podemos recorrer precisamente dando pedales.
Pues sí, en los últimos años me he dedicado más a recorrer la geografía española y entonces en este libro pues tenemos un total de 35 rutas propias diseñadas por nosotros, en las que, bueno, pues se puede ir, hay rutas desde Galicia hasta el Cabo de Gata, desde la Sierra de Grazalema hasta el Cabo de Creus, las Baleares, las Canarias, hemos recorrido todo y hemos hecho una selección con lo que nos ha parecido que era más bonito y también pues que hubiese rutas de todos los niveles, desde la gente que está empezando o que prefiere terreno más llano hasta ya gente pues que quiere hacer más deporte. Entonces pues les llevas a los Pirineos o a rutas pues por sierras como Sierra Nevada, los picos de Europa, las Urdes, por ejemplo, una vuelta al Angliru, que es este puerto tan mítico de la Vuelta a España, que es considerado uno de los más duros del mundo, pues nos fuimos allí con las bicis. Y además de subir el puerto, pues hicimos un recorrido de que lo haces en 3 o 4 días alrededor de todas aquellas sierras, que es muy bonito, y que, bueno, disfrutas ahí de esos paisajes y también de esos pequeños pueblos. Siempre buscamos rutas que estén en lugares apartados, remotos, que, bueno, pues que puedas vivir la tranquilidad que la, es lo que más añoras, ¿no? Cuando vives en una gran ciudad.
Viajar en bicicleta implica muchas cosas, Sergio. Implica primero tener una buena forma física, si ya nos estamos planteando una ruta un poquito, en fin, un poquito seria, pero luego implica también viajar muy ligero de equipaje y ahí hay que tener mucho ojo, me imagino, para saber qué es lo que te llevas y qué es lo que es completamente prescindible y además necesario que no lleves.
Sí, sobre todo lo segundo que decías, ¿eh? No, intentar pasar con poquitos. Lo de la forma física, realmente hay rutas, como podemos ver en el libro, que son más que llanas, son casi en bajada, como el Canal de Castilla, ¿no? Que la hemos diseñado de una manera en que no vais a encontrar prácticamente ninguna subida. Y luego además está lo de las bicicletas eléctricas, que han mejorado mucho y te permiten pues más autonomía que antes y bueno, puedes llevar incluso un poquito más de peso, ¿no? Si es que quieres llevar ahí algunas cosas extra. Pero sí, lo importante para disfrutar de la bici es eso, ser un poquito más austero y confiar en que encontrarás por el camino todo aquello que vas necesitando. Necesitas unos mínimos, evidentemente, alguna muda para cambiarte después de la ducha, pero no necesitas muchísimas cosas ni sobre todo no llevar cosas repetidas. También hay que llevar una mínimo, o sea, lo típico que tienes que llevar en una salida, pues que haces de una mañana, pues es más o menos lo mismo, pues para reparar un posible pinchazo o averías así. Ahora, si tienes la bicicleta en plena forma, que eso es lo más recomendable antes de salir de un viaje, aunque sea un viaje de 2 o 3 días, que la mayoría de viajes que proponemos en esta guía son cortitos, son para fin de semana, para un puente largo, hay alguna ruta también de una semanita, pero en general son, pues eso, escapadas que puedas hacer en 3, 4 días, incluso en un fin de semana. Pero no hace falta llevar tantísimas cosas. Yo creo que aprender a vivir ligero de equipaje es muy importante.
Pues tienes toda la razón. Hoy estamos en la Comunidad de Madrid, somos Onda Madrid. ¿Qué tal está nuestra comunidad para rutas? Y no sé si tienes a mano alguna para recomendarnos.
Pues mira, a ver, hay muchísimas opciones dentro de lo que es la Comunidad de Madrid. Pero ahora supongo que en cuanto se libere la cosa y se pueda ya uno mover fuera de la provincia propia para ocio. Yo os recomiendo mucho a todos mis amigos madrileños que están ahí, tengo familia ahí también. Por ejemplo, uno que está si es, de rutas fáciles, por ejemplo, el Canal de Castilla, comentábamos antes, está muy cerquita, se puede ir en tren desde Madrid, hay trenes en los que dejan subir la bicicleta, entonces puedes ir a hacer ese en plan fácil. Si ya quieres cosas más difíciles, pues desde la Vuelta a Guadarrama, que tenemos, que es una ruta ya intensa, más para mountain bike y con mucho desnivel. Otra que es quizá un poquito más lejos, ya está ahí en Ávila, ¿no? Que es la Vuelta a Gredos. Y una que está un poquito más lejos, pero que a mí me encantó, son las Hurdes. O sea, las Hurdes,
Sitio más
toda la zona
bonito,
hacia las
sí.
Batuecas, la Alberca. Es una ruta preciosa, muy tranquilo todo, una miel fantástica para endulzar esos momentos después de las etapas o antes de las etapas. Y hacia el sur, por ejemplo, la ruta de Don Quijote y Sancho Panza, que es una adaptación que hemos hecho un poco más corta de la ruta que se señalizó ya hace unos años. Hemos creado una ruta un poquito diferente, más cortita, para ir a ver lo típico, lo más emblemático, esos molinos de viento que siempre te vienen a la cabeza, ¿no? Cuando piensas en Don Quijote, en el campo de Triptana, y bueno, parques nacionales, etcétera, sí, las tablas de Daimiel.
Bueno, me apetecen todas, ¿sí? O sea que, en fin, y como
A mí me
muestra,
apetece volver a hacerlas.
bueno,
Las veo en el libro y digo, ojo, tengo que volver.
ya claro, es que es lo
Y
que pasa
sobre
con
todo,
ese libro, que
como algunas las he hecho solo, pues tengo que volver pues con mi pareja o tengo que volver con, me encantaría esta hacerla con mis padres, por ejemplo, ¿no? Porque es una ruta así más fácil. O con algún amigo, ¿no? Ah, pues mira, esta le gustaría o me encanta, no sé, tengo esa sensación. Al verlas me traen recuerdos buenos pero sobre todo pienso en repetirlas.
Muy bien, Sergio. Pues cuando te vengas a Madrid a hacer alguna de estas rutas, ya sabes dónde estamos, te pasas, nos haces una visitilla, volvemos a charlar y mientras tanto nos quedamos con ese libro, España en bicicleta, donde vamos a encontrar no solamente las rutas, sino la mejor manera de afrontarlas, el equipaje, todo este tipo de cosas que es tan útil. Sergio Fernández Tolosa, un placer haber estado contigo este ratito.
Muchas gracias. Un saludo desde el Pirineo de Huesca y con muchas ganas de visitar otra vez Madrid y ver a la familia y a los amigos.
Pues aquí te esperamos. Un beso muy
Muy
fuerte.
bien,
Hasta luego.
hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de ASA Abloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, ASA Abloy, con dos S's, dos A's y la Y. ASA Abloy.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2. Y los domingos de 1 a 2 de la tarde, Begoña Tormo
te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Con Taxi de Madrid tienes un servicio individual y de puerta a puerta.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Claro, estábamos hablando de libros, concretamente de ese libro que habla de rutas en bicicleta y ha saltado rápidamente a Nagrao. ¡Cuidado, que tengo sección hoy, que llego con libros por un tubo! Una sección en la que recuerda a todo el mundo que también participa de una manera dándonos un empujoncito a la Casa del Libro y en especial su librería de Gran Vía 29, que vuelve a estar abierta. Por cierto, Nagrao, muy buenas.
Muy buenos días, Eli. Bueno, ya falta menos, ya falta menos.
Ya falta menos para que salgas del tubo, sí.
Ahí. Bueno, como sé que hoy vamos un poquito mal de tiempo, porque la actualidad manda, voy a ir un poquitito al grano.
Muy bien.
Porque es que realmente hoy traigo un libro precioso, que es una delicia, que todo lo que os diga de él es poco. Y mira que de novedad no tiene nada. Se publicó en 2013 y narra hechos acaecidos entre los años 1984 y 1987. Pero en cambio resulta que no puede estar más de rabiosa actualidad ni de venir más a cuento en estos días. Se publicó en Biblioteca Nueva y su autor es Esteban García Alvea, un conocido, respetado neurólogo madrileño, que es licenciado además en filosofía, muy aficionado al arte y a la ópera, y actualmente profesor emérito en la Universidad de Alcalá de Henares. Bueno, pues atención, este hombre dirigió el antiguo Hospital Primero de Octubre, actual 12 de Octubre, entre el 84 y el 87, y el libro, pues son unas memorias de aquello. Se titula Adelante, Memorias de un director de hospital, y es un canto a la sanidad pública. Porque empieza todo cuando Felipe González acaba de llegar al poder, Ernest Lluch y todos sus catalanes acaban de llegar al Ministerio de Sanidad, y el autor de repente se ve dirigiendo pues el hospital más grande del sur de Madrid, cuando el sur de Madrid daba miedo. Él nos lo cuenta con una pluma envidiablemente ligera y envolvente, que ya le quisieran muchos escritores, digamos, profesionales, y con un gran amor por su profesión, por la salud, con un sentimiento muy social, porque atención, Eli, estamos hablando de la memoria de uno de los últimos directores a la antigua de hospitales que ha habido en la sanidad pública española, antes de que se implantara un nuevo modelo más enfocado a la gestión, un modelo más a la americana, y bueno, así nos vemos y ahí lo dejo. Pero centrándonos en esa época de oro, de cuando Esteban García Alvea y médicos como él dirigían hospitales, Ángeles, te digo, se lee como una novela y como una novela de las buenas. Y conocemos una galería de personajes, o sea, los yonkis, digamos, que roban en todo el hospital, menos al urólogo que opera dos días se le llevan croquetas, las prostitutas, que cuando acaba la jornada rematan en la cafetería del hospital, que es la única que sigue abierta, plantan miles de chopos y se les muere la mitad, hacen el primer...
Uy, se nos ha cortado el tubo, se hace... Yo no sé por qué Ana Grau parece que siempre está metida en el tubo. Yo no sé si es para hacer honor a su sección, que se llama Libros por un tubo, o qué es lo que ocurre con las comunicaciones que tiene en su casa, pero se nos ha cortado. Vamos a ver si la recuperamos rápidamente. Vamos a recordar que hoy, en esas sugerencias que nos hace cada semana Ana Grau, la de esta semana está publicada, o se publicó en 2013 por Biblioteca Nueva, es el nombre de la editorial, el autor es Esteban García Alvea y el título es Adelante, memorias de un director de hospital. Nos estaba contando Ana, un poquito nos estaba describiendo algunos de los personajes de este libro, que es real, pero es casi una novela y que son personajes auténticamente deliciosos. Ana, que hemos vuelto a recuperarte.
Sí, bueno, te decía, es que el libro es muy ochentero, en la época, claro, porque ocurre a principios de los 80, el momento en que España, la democracia, la sanidad, estaba todo por hacer, pero por otro lado la gente estaba llena de ilusión y de valentía, ¿no? Es decir, por ejemplo, este hombre les tiene que decir a tres curas que, claro, que hay que quitar los crucifijos de 1000 habitaciones del hospital. Y porque claro, el hospital tiene que ser laico como los chorros del oro, claro, estamos entrando en la modernidad. Y los pobres se lo toman tan bien que solo piden descolgar ellos los crucifijos y les dan cajas de cartón para llevárselos, ¿no? Y la verdad es que es una historia preciosa, los primeros abortos legales de la democracia, con todo el drama. Hay una escena deliciosa que tienes una matriz, o sea, ellos eliminan el horario de visitas porque claro, como son barrios pobres y son barrios complicados, quieren facilitar que los trabajadores, que a lo mejor trabajan 1000 horas, pues puedan ir a ver a sus parientes enfermos, pero entonces digamos tienen que ingresar a una gran matriarca de un noble linaje gitano y tienes 100 visitantes de esa etnia en los pasillos y claro, tiene que el director a parlamentar y dice, por favor, yo lo entiendo, pero hagan ustedes, y bueno, vale, sí, y llegan a un acuerdo de caballeros para que solo la mitad del clan vayan a ver a la abuela. La verdad es que es una historia muy preciosa, muy entrañable, muy inteligente, y que es una gran reivindicación de la sanidad al servicio de la medicina. Evidentemente, ahora vivimos en un mundo mucho más duro, por un lado más moderno, o sea, la sanidad ha conseguido logros que en aquel momento eran impensables, por otro lado, con dramas económicos, o sea, y en algunos momentos con la tentación de anteponer la gestión a la salud. La salud siempre es cara, la vida siempre es cara, pero bueno, yo creo que mientras queden personas así trabajando en los hospitales, yo creo que bueno, por mal que vayan las cosas, la verdad es que a mí me ha calentado el corazón y me ha devuelto una gran fe en la sanidad pública, si no como sistema, sí como las personas que trabajan en ella. Y que bueno, que a mí, Alberto, si me pongo enferma, aunque creo que el doctor García Alvea ya no ejerce, me gustaría caer en sus manos.
Pues a mí también, teniendo en cuenta lo que me estás contando y la manera de contarlo, además tan humana, bueno, sí. pues transmite bueno. esa idea del médico de toda la vida, ¿no? Ese médico que es un poco padre y que es un poco todo, es un poco padre, cura, médico, lo tenían todo los médicos antes, es verdad.
Bueno, te recuerdo, Esteban García Alvea, Adelante, memoria de un director de hospital en Biblioteca Nueva. No vayáis a la flagship porque como es un libro un poco viejito, físicamente no está, los podéis encontrar en internet en versión Kindle.
Vale, perfecto, pues nos lo descargamos de internet y oye, que lo reediten, si no, oye, que saquen otra edición.
Que ahora nos hace mucha falta.
Exactamente. Ana Grau, que tú también nos haces mucha falta los miércoles, así que el que viene, aquí te quiero de nuevo recomendándonos un buen libro.
Claro que sí.
Un beso enorme. Hasta luego.
Hasta luego.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See I'll leave with every piece of you. There's a
La Red Nacional de Biobancos Españoles ha puesto a disposición de los investigadores 62.000 muestras del COVID-19 con todas las garantías de seguridad. La red está formada por 39 instituciones de toda España. Su coordinadora es Cristina Villena y ella nos cuenta en qué consiste todo esto.
Buenos días, Madrid. El papel de los biobancos en la investigación sobre la COVID-19 es clave porque no solo pone a disposición de la comunidad científica un gran número de muestras, gracias a la participación y la colaboración de los servicios asistenciales de los hospitales, sino que además los biobancos son los profesionales de la manipulación y conservación de las muestras y conocen muy bien la calidad mínima necesaria para poder llevar a cabo los estudios. Esto favorece y promueve y además ayuda muchísimo a que la investigación que se realiza con estas muestras sea eficaz y sea lo más inmediata posible, porque los resultados que quedarán serán resultados fiables, reproducibles y además comparables con los estudios internacionales. Por eso es muy importante la estrategia adoptada desde la Red Nacional de Biobancos, promovida por el Instituto de Salud Carlos III, en elaborar un catálogo común de muestras disponibles para investigación con una calidad conocida y que además tienen el amparo ético-legal que brindan los biobancos gracias a la legislación que tenemos en España para la disponibilidad universal de todas estas muestras para cualquier proyecto de investigación financiado y que esté aprobado por un comité de ética de la investigación.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Bueno, pues hoy, 3 de junio, hay un actor que tenía que estar encima de los escenarios, otro actor más que tenía que estar con su obra de teatro, pero que con esto del coronavirus, bueno, pues ha tenido que hacer un cambio de planes. Me refiero a Carlos Hipólito, que tenía que estar representando Copenhague en el Teatro Infanta Isabel. Llegó la COVID-19 y ahí nos chafó los planes. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, estupendamente. Seguramente mejor que tú y yo estoy trabajando y tú has tenido que dejar Copenhague ahí, ¿no? En el aire.
Una pena, sí, nos pasó. Es una función Copenhague que hago con Emilio Gutiérrez Cava y con Malena Gutiérrez, que llevamos ya tiempo haciéndola, la reponíamos en Madrid pues a partir de marzo. Y en el Teatro Infanta Isabel, y bueno, pues como les ha pasado a tantos otros compañeros, ese telón nunca se levantó para nosotros, porque justo fue cuando empezaron las medidas del estado de alarma y tal, se cerraron los teatros, y entonces, pues consecuentemente, nunca pudimos volver a hacer Copenhague en Madrid. Uh-huh. Aún hay suerte y podemos hacerla en cuanto pase todo esto.
Pues a ver, y que no se nos junte con el estreno de Macbeth, que también lo tienes previsto para un poquito más adelante, ¿no?
Bueno, eso es para más adelante. Esto es un proyecto precioso, que una versión de Macbeth de Shakespeare que va a dirigir Gerardo Vera y que vamos a hacer en el Centro Dramático Nacional, en el Teatro María Guerrero, pero eso se estrenará el 27 de noviembre. Uh-huh. Así que, bueno, yo espero que antes podamos reponer Copenhague en Madrid. Pues ya estuvimos con Copenhague en el Teatro de la Abadía.
Sí.
Durante 8 semanas el verano pasado, y la verdad es que ha sido una obra que nos ha dado muchísimas alegrías, porque hasta han estado los teatros llenos en todas partes. Es una obra muy interesante, muy muy especial, y bueno, a ver si hay suerte y la podemos volver a hacer en Madrid antes del Macbeth este.
Pues a ver si eso, crucemos los dedos.
Oye, claro, Carlos, ojalá.
¿Llevas la cuenta de cuántas obras de teatro has hecho?
Pues mira, lo sé por una razón, porque hace poco hemos tenido que hacer un currículum entre mi represa y yo, un currículum así muy exhaustivo y tal, porque había que mandar una información para una cosa, una peli y tal, y pedían un currículum muy detallado, y por curiosidad lo contamos, porque yo dije, oye, nos hemos equivocado, aquí hay demasiados títulos, o sea, me habéis puesto títulos de otro y tal. Dijo, creo que no, son todos tuyos, tal. Pues he hecho, fíjate, yo desde que debuté en el año 78,
sí,
que ya hace un tiempito, Pues he estrenado en Madrid 39 obras de teatro.
Madre mía.
Y luego, bueno, esto en teatro, pero luego en cine, es que me sé las cifras, parece un poco friki, pero es que me lo sé por esto que te cuento, ¿no? Y de películas, tengo hechas 28 pelis.
Ajá.
Y de serie de televisión como 30 y tantas, o sea que una barbaridad.
¡Qué barbaridad!
Entre series y programas de televisión y todo. O sea que me he hundido, he tenido suerte, sí.
No, suerte hemos tenido los demás porque tú ibas para arquitecto. Imagínate, sí, que hubieses seguido por ahí lo que nos hubiésemos perdido.
Bueno, pues yo qué sé, no sé, pero la verdad que tengo a compañeros, amigos de la época en que estudiaba arquitectura que me dicen qué bien hiciste, porque ahora están ellos en el paro y yo por suerte voy trabajando.
Claro.
Pero bueno, hay que tener suerte en lo que te toque, ¿no?
Uh-huh. Bueno, de todas las obras de teatro, claro, es como a nosotros cuando nos preguntan, de toda nuestra carrera profesional, ¿qué recordamos? Bueno, pues hay obras de teatro, supongo que te habrán marcado más que otra. Yo recuerdo haberte visto en La Latina, con aquella obra, es que voy a decir, hacías de caballo.
Historia de un caballo.
Historia,
sí,
de un caballo, es que está, no quería decir el nombre por si acaso me equivocaba.
Sí. Bueno, aquello era muy bonito, ¿verdad?
Fantástico fue aquello, ¿eh?
Yo me quedé, muchas gracias,
realmente impresionada, en serio.
Era muy bonito, era un cuento de Tolstoy que estaba hecho como en formato de teatro musical, y era una obra de teatro con canciones, era una historia preciosa de un personaje, yo hacía del caballo, este protagonista de la obra, que era un caballo pura sangre que nacía pío, manchado, sí, y que por esa razón los humanos lo castraban y la manada le daba la espalda, y finalmente era la historia, una metáfora de estas que hacen los autores rusos que son tan listos, sobre el ser humano, era la historia de una marginación por ser diferente, ¿no? Y era muy bonita aquella obra.
Era preciosa.
Qué ilusión.
Fíjate, no, es que además, mira,
hace 18 años de eso, ¿eh?
No, no me lo puedo creer, claro, yo era menor. Bueno, que fíjate, te lo voy a confesar, no me acuerdo quién fue, yo creo que fue mi marido, el que se empeñó y, oye, vamos, y yo fui un poco a rastras pensando, un actor ruso, los actores hacen de caballo, madre mía, yo pensé que iba a ser una cosa de estas que no se entiende muy bien, dije, madre, oye, salí encantada, fíjate cómo me acuerdo, 18 años después, o sea que...
Qué ilusión, pues yo sé que son 18 años porque justo estaba mi mujer embarazada de nuestra hija que acaba de cumplir 18 años,
o sea que ahí estás. Fíjate, oye, Carlos, que me he quedado yo con la historia esta del currículum, pero tú todavía, con lo que llevas encima, ¿tienes que andar haciendo currículums para cosas?
Sí, porque sabes que, por ejemplo, por suerte, aquí en España ya el trabajo va llamando al trabajo y ya realmente no suelo hacer ningún casting ni nada, pero cuando son cosas de fuera... Pues sí, porque claro, no nos conocen. Tú dime a mí en una producción que se hace en México o que se hace en, no sé dónde, yo qué sé, en Inglaterra, donde sea. Ahora hay muchas coproducciones europeas, por ejemplo, para las plataformas, para Netflix, para Movistar, para tal. Y entonces, bueno, a veces pues quieren hay un personaje que es de origen español o lo que sea, en una historia que no es nuestra, y buscan actores españoles. Y entonces, pues hay que mandar información, claro. Les mandas escenas, algún videobook o algo así de cosas que has hecho, porque lógicamente no nos conocen, ¿no? Pero bueno, luego muchas veces te piden hacer un casting.
Sí.
Y es muy tremendo lo que está pasando ahora, porque lo de los castings siempre es terrible para los actores, porque es fatal, ¿no? Porque te pones muy nervioso, porque sale mal, porque no sé qué tal. Pero aparte, además, es que ahora ya te piden que te lo hagas tú en casa. Entonces, claro, tú tienes que buscar un sitio, poner una luz, hacerte el vídeo con el móvil. Entonces, claro, eso es todo un poco producciones Paco Pepe, ¿sabes?
Pues sí, eso, vamos, me dejas alucinada completamente.
Pero alucina porque, te lo estoy diciendo yo que eso lo estamos haciendo todos, pero desde los actores que puedas imaginar más nombrados y más colocados y tal, todos estamos pasando por esa situación, porque antes los castings se hacían, pues te citaban en un estudio,
claro,
y hacías una prueba en una prueba en condiciones, pero ahí ya te lo piden que lo hagas en tu casa, y entonces, claro, todo es muy casero y bastante cutre.
Claro,
veces, ¿no?
Ahora estáis como todos los tertulianos de televisión que se han comprado el fondo este de la biblioteca de Amazon,
el panel
con la la biblioteca para que se note que somos todos muy cultos.
Sí, sí.
Pues vosotros un poco el escenario, ¿no? Las candilejas ahí detrás.
Pues un poco, hay que buscar una pared de casa que sea, porque te piden fondo blanco y dices, vaya, pues no tengo ni una pared blanca, a lo mejor todas están de beige.
Claro.
O de, no sé de qué color. Entonces, una cortina, no, qué feo. Pues aquí que ponemos una sábana, hay que plancharla, tal. Y bueno, una cosa muy, muy, muy mochilera, la verdad.
Oye, ¿y estos días de confinamiento qué se estaba haciendo?
Pues mira, afortunadamente he podido estar, bueno, pues lo primero, afortunadamente hemos estado bien de salud, yo, mi familia sí. Y yo, y bueno, yo estoy con mi mujer y con mi hija, que la verdad es que, hombre, es una situación terrible para cualquiera, pero bueno, nosotros tenemos la suerte también de que vivimos en las afueras. Yo hace muchos años que vivo en el campo, ¿no?, fuera de Madrid, y entonces, bueno, pues quieras que no, tenemos un desahoguito aquí alrededor de la casa para podernos mover un poco, y lo hemos pasado bastante bien. Y por otro lado también hemos estado, bueno, por un lado muy preocupados por algunos amigos que han estado muy enfermos e ingresados y tal, que afortunadamente, por suerte, han salido todos, pero que lo han pasado mal, pero por otro lado hemos estado muy contentos en el sentido de poder disfrutar de nuestra compañía, porque muchas veces esta vida que llevamos o que llevábamos pues nos tiene muy ocupados, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues teniendo una hija, como te digo, de 18 años, que lógicamente a esas edades pues los chicos están ya volando, haciendo cosas por aquí y por allá, prácticamente no los ves a la semana, dos días, a lo mejor sí, pero sin embargo hemos podido disfrutar de mucho tiempo juntos, y bueno, y como tenemos la suerte que nos queremos mucho y nos llevamos muy bien, pues ha habido momentos también muy bonitos, pero por otro lado también es duro, sobre todo pensando en la preocupación que produce la situación económica que tenemos, por supuesto la humana y la sanitaria, ¿no? Pero bueno, eso parece que poco a poco va estando más controlado, pero lo económico yo creo que nos va a pasar factura bastante grande.
Pues por desgracia parece que sí. Oye, Carlos, ¿la niña apunta maneras?
Sí, sí, ya lo creo. Ella está, mira, ella, bueno, ya con 10 años hizo conmigo sonrisas y lágrimas, porque le gustaba mucho cantar y tal. Entonces los productores la vieron un día y dijeron, oye, esta niña qué mona, tal, no sé qué, ¿por qué no le hacemos una prueba? Le hicieron una prueba y ella estaba encantada y lo hizo muy bien, y hizo de mi hija en sonrisas y lágrimas.
Claro, tú eres el Capitán Bondra.
Cuando yo hice el Capitán Bondra, ¿eh? Sí. En la Gran Vía, y ella hacía una de las mías, lo hizo muy bien. Y luego ya durante mucho tiempo no hizo nada, por supuesto, con su colegio y tal. Y ahora, justo que estaba terminando ya, ha terminado el bachillerato, pues se va a preparar, yo creo que de una manera más directa y más clara para ser actriz, aunque lleva ya tiempo, porque también me ha acompañado en Billy Elliot, el último musical este que hice yo ahí en el Alcalá, y donde hacía yo el papá de Billy, y ella pues hacía una de las niñas también, y ahí han tenido los chicos y las chicas que había ahí, que era una maravilla, una formación buenísima, ¿no?, por parte de muchos profesores en disciplinas, en claqué, danza, canto, etcétera y tal. Así que sí, apunta maneras. O sea, también ha rodado un corto este verano pasado, y el del año pasado, y lo hemos visto hace poco, y está muy bien. O sea que yo creo que sí, que nos va a dar muchas alegrías, la vamos a aplaudir mucho.
Que sepas, que sepas que en Billy Elliot también te he visto. O sea,
¿ah,
que
sí?
Te he visto muy recientemente.
Montaje,
sí,
¿verdad?
La verdad es que sí, y además muy, muy aparatoso con el escenario, con esa casa de dos pisos que subía y bajaba, que aparecía y desaparecía.
¿Tú sabes que era una, no era una franquicia? Porque mucha gente cree que era exactamente igual que el de Londres, pero no, era diferente. Y la verdad es que fue muy bonito para todos los que lo hicimos, especialmente para David Serrano y Son Produce, que son los el director y los productores, porque cuando vinieron los ingleses, el equipo inglés de producción, a ver el montaje de Madrid, se quedaron perplejos y nos dijeron que era para ellos mucho mejor que el que se había presentado en Londres, que técnicamente y la cuestión escénica era muchísimo más difícil, más elaborada, y que estaban asombrados y que les encantaba y tal. O sea que bueno, fue estupendo.
Pues oye, fantástico. Oye, fíjate, Carlos, que hace un ratito he estado hablando con un colega tuyo, con Rafael Álvarez el Brujo.
Ah, hombre.
Que, ahí está también confinado, sí, pero él está en Cáceres viendo la salida de Gredos, así que también otro afortunado. Y hablábamos un poco de su trayectoria y de su versatilidad, porque es verdad que él hace papeles, digamos, muy sesudos muchas veces, pero luego también tiene un cómico dentro. Pero claro, si hablamos de ti, es que esto ya es el colmo. Quiero decir, tú eres una navaja suiza de la interpretación, como esa de siete usos. Porque tú lo mismo haces comedia que tragedia, que musicales, que esto es otra cosa, que actúas con la voz. Vamos, te has hecho mundialmente famoso siendo la voz de Carlitos en Cuéntame, por ejemplo.
Cuéntame, 20 años, fíjate, haciendo eso, madre mía. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que a mí siempre me ha gustado mucho el ser multidisciplinar. Yo siempre he admirado mucho a los actores sajones, que les veía que bailaban, que cantaban. De repente descubrías que Glenn Close, que era una señora que habíamos visto en 80 películas, protagonizaba Sunset Boulevard, un musical impresionante, y que cantaba como una soprano increíble. Entonces, a mí eso siempre me ha fascinado, y digo, yo quiero parecerme a eso, ¿no? Entonces, desde muy joven, yo intenté prepararme pues para las mayores disciplinas posibles. Luego la vida a mí no me llevó, por ejemplo, por el tema del musical. Tuve suerte porque me tocaron cosas maravillosas en teatro de texto, pero ha sido ya más mayor cuando me ha tocado, y entonces lo único que he tenido que hacer es revisitar pues disciplinas que yo había tocado ya, como la danza o el canto y tal, y por eso, y a mí me gusta también los retos, me gusta cambiar, no me gusta acomodarme. Cuando llevo mucho tiempo, pues he hecho mucho teatro clásico, por ejemplo, pues de repente ahora me apetecía hacer contemporáneo, pues luego de repente hay un sitio que te dicen, este tipo de papeles los haces muy bien, bueno, pues ya no los quiero hacer más, quiero hacer otros. Porque me apetecen los retos, ¿sabes? Me gusta cambiar y probar y tal, y hombre, bueno, no siempre sale bien, pero por lo menos hay que intentarlo, ¿no?
Bueno, pues esa versatilidad que tienes, Carlos, la vamos a poder ver. Crucemos los dedos, ojalá. Porque en noviembre estarás con ese Macbeth en el Centro Dramático Nacional. En enero estrenarás Rita, de Marta Buchaca, en el Teatro Fernán Gómez.
Una función preciosa que además voy a hacer con mi mujer, que también es actriz, Mapi Sagaceta, y es una función de dos personajes, y es muy gracioso porque el matrimonio que somos en la vida real vamos a hacer de hermanos, y es muy divertido. Muy original y muy bonita, que se llama Rita, sí.
Perfecto, y luego está Copenhague por medio, o sea, sí, que trabajo también. Si el coronavirus nos deja, tiene esas puertas,
pues
así
ojalá.
Que ojalá sea así.
Retomamos, Cuéntame, otra nueva temporada, y ahí seguiré contando la historia.
Madre mía, que gracias al confinamiento algunas cosas buenas ha tenido, te hemos podido pillar, porque si no es que estás de la ceca a la meca todo el día y no hay manera contigo.
Pero me hace muchísima ilusión estar contigo en tu programa, de verdad, ¿eh?
Pues muchas gracias, Carlos, que yo te espero aquí de forma física.
Pues claro.
En cuanto podamos, y oye, pues antes de que estrenes pues Macbeth
o
antes
lo que sea, pues Rita,
pues te vienes
directo,
y me lo cuentas y me hacen un trocito de lo de Historia de un Caballo.
Fenomenal.
Te relinchas.
Te relinchas
un rato. Perfecto, Carlos, bueno, un beso enorme.
Oye, un beso muy grande y muchísimas gracias. Un beso.
Hasta la próxima.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de Asabloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, Asa Abloy, con dos S, dos A's y la Y. Asa Abloy.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid. Con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Parece que les molesta el himno de España, parece que les molesta.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
No somos héroes, yo no tengo vocación de ello, no nos enseñan a esto en la Facultad de Medicina.
Pero ojo, la epidemia no se ha ido, yo veo a la gente ir sin protección.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Bienvenidos al Taxi de Madrid. Nos encanta volver a compartir con vosotros vuestros trayectos.
¿Te imaginas el confinamiento sin música, libros, series? Nieves Herrero tampoco. Por eso en Madrid Directo damos voz a los que la hacen posible, como José Coronado o Hugo Salazar.
Yo soy de la época de la movida y desde ahí llevo el rock metido en la sangre.
¿Crees que podremos darnos un abrazo de los de antes?
Me voy vestido a Madrid con un traje de submarinista y te lo doy.
¿Te imaginas el confinamiento sin la canción Resistiré, del dúo dinámico, o A tu lado, de Los Secretos? Nieves Herrero tampoco. Por eso hablamos con ellos.
El éxito es que miles y millones de personas se pongan de acuerdo, que no se conocen de nada y digan, esta es la canción que nos interesa. La gente es la que decide qué la canción le gusta.
¿Te imaginas el confinamiento con con los niños en el colegio? Nieves Herrero tampoco. Por eso, José Mercé nos dijo...
Quiero mandar el beso más grande del mundo para todos los niños de España, que son unos héroes.
Madrid Directo con la cultura en Onda Madrid. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Que estaba pensando, Carmen, que mira, precisamente cuando salga de aquí me voy a ir a hacer la compra, que es algo que aprovecho. Yo salgo de trabajo y me paso por el supermercado, hago la comprilla, que ya estoy un poquito canina en unas cosas. Y claro, quiero saber qué es lo que pasa con los precios, porque yo soy un poquito despistada. Pues y no me he dado cuenta si han subido o han bajado.
Pues mira, te digo que según la patronal de agricultores COAG, ellos han detectado incremento en algunos alimentos hasta el 45%.
¡Madre
concretamente
mía!
En mandarinas, plátano, zanahoria, patata, naranja, pimiento verde, acelgas, tomate, lo básico.
Lo sano.
Lo básico, lo más sano, efectivamente. Que el estudio de la OCU ya hemos visto que decía que han subido productos como las naranjas y las patatas, también la leche. Y en algunos casos las conservas.
Ah, que han que la leche también ha subido, también. No que las naranjas han subido la leche.
No.
Es que lo has dicho todo junto.
No, compañera,
me he liado y he dicho, madre mía, ¿hasta dónde hemos subido?
Naranjas y patatas lo que más ha subido. Y el tercer puesto para la leche.
La leche también ha subido. Mira, la leche sí me he dado cuenta, ahora que lo dices. Sí, me he dado cuenta que es más cara.
Yo sí lo he notado.
Bueno, ¿qué dicen nuestros oyentes?
Pues
porque
nuestros...
hoy teníamos pregunta de Twitter, teníamos encuesta.
Sí,
como
en
todos
ese
los días.
@ buenos días UM teníamos puestas desde primero de la mañana la encuesta para votar. Pueden seguir votando los que quieran porque ahí se mantiene abierta. La pregunta es, ¿has detectado aumento de precio en tu compra habitual? No solo en naranjas, sino en toda la cesta de la compra. Y por una vez en la vida el mundo no se divide en dos mitades, sino que está todo el mundo unánimemente de acuerdo, porque el 100%,
¿qué me dices?
100% han dicho que sí, que efectivamente han notado la subida en el carrito de la compra.
Con lo cual le cuesta que más. Sí ha subido la compra.
Justamente.
Pues yo creo que es la primera vez que nos pasa, ¿eh? Con el 100% pues... de las personas que han votado han dicho que sí, que han notado una diferencia en la cesta de la compra con respecto a hace unos meses, antes de la pandemia esta maldita. O sea que, en fin, encima de que tenemos una crisis económica a las puertas, pues no sube la cesta de la compra. Hombre, también es verdad que quienes traen nuestros alimentos y los producen, pues también tendrán que vivir de algo y habrán pasado también lo suyo. Claro, pero bueno.
El campo nos ha podido recoger muchas cosechas, ellos también han tenido muchos problemas porque han tenido también que estar en confinamiento por todo lo del coronavirus. También los supermercados ha pasado otra cosa. Ha sido mayor el número de productos que se han agotado antes. Se reponía menos de otros porque se iba más a los productos básicos, con lo cual a veces ibas a por una cosa que no había y tenías que comprar otra más cara.
También es posible. Bueno, pues ahí está nuestra encuesta por primera vez.
Unanimidad.
Todo el año. Unanimidad de todos los oyentes que han votado y a través de nuestra cuenta @ buenos días OM. Hoy preguntábamos si han notado subida en la cesta de la compra y el 100% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado han dicho que sí. En fin, pues mañana más, Carmen.
Mañana más.
Hasta luego.
Hasta mañana.
Y seguimos haciendo de correa transmisora de mensajes de gente que nos escucha y que dice, oye, ya que estáis ahí, echadnos una mano. Bueno, pues a través de nuestro WhatsApp nos llega una nota de voz del Club Balonmano Móstoles. Ellos están recogiendo alimentos casa a casa por los municipios del sur de Madrid que serán entregados este sábado por la mañana en el comedor San Simón de Rojas. Nos lo explica estupendamente bien Nuria Alonso, que es la presidenta del Club Balonmano Móstoles.
Buenos días, Madrid. Somos el Club Balonmano Móstoles y junto con el Club Baloncesto Ciudad de Móstoles hemos creado una iniciativa de recogida de alimentos en favor del comedor San Simón de Rojas de nuestro municipio. Todos los años, nuestro club realizaba por estas fechas un torneo solidario de balonmano donde realizábamos esta recogida de alimentos. Este año, al no poder celebrarse, hemos querido seguir aportando nuestro granito de arena en estos momentos difíciles para muchas familias. La recogida se hará del 1 al 5 de junio. Si quieres colaborar, solo tienes que ponerte en contacto por WhatsApp 609-840497, 609-840497, y nosotros nos acercamos a tu casa a recoger los alimentos. Ahora es tu momento. Toda ayuda suma. Llámanos.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y hoy, los de las 10 de Buenos Días Madrid, vamos a acabar nuestro programa a orillas del Manzanares, porque allí, precisamente a esta hora, han encontrado un nuevo lugar donde vivir 15 galápagos leprosos, qué nombre más feo, por cierto, pero bueno, que se llaman así, 15 galápagos leprosos que acaban de ser liberados, pues, para repoblar el río. A partir de ahora, bueno, pues, en fin, los que pasemos por las orillas del Manzanares y nos fijamos, a lo mejor conseguimos hasta verlos. El anfitrión de este acto tan gratificante ha sido el delegado del Área de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante. Señor Caravante, buenos días.
Hola, buenos días.
Ya están los 15 galápagos por ahí chapoteando, me imagino, ¿no?
Ya los hemos soltado en el río Manzanares y nada, ha sido una actividad muy gratificante porque además había unos niños dando un paseo, nos han ayudado a soltarlos y ha sido por lo menos un momento, en fin, en el que hemos destensionado la atención de estos días.
Bueno, ¿cómo son estos galápagos que tienen un nombre horrible? Yo no sé quién el enemigo les ha puesto el nombre, porque llamarse galápagos leprosos, en fin... Pero, bueno, pero ¿cómo son?
El descubridor de esta especie era un francés, eso me han contado, que la primera galápago que ve de este tipo tenía una herida en una de las patas y como que se le había retirado la piel, y entonces lo llamó así, leproso, que básicamente es igual que todos conocemos, salvo que en vez de tener esas rayitas rojas sobre la concha, lo que son negras. Esta es una especie autóctona de Madrid, por tanto, que favorece la biodiversidad en la ciudad, y son las especies que debemos intentar reintroducir en la ciudad de Madrid.
Eso es muy importante lo que está diciendo el señor Caravante, porque hemos visto, bueno, tenemos el ejemplo de la estación de Atocha, que llegó un momento en que todo el mundo soltaba allí galápagos, pero eran galápagos de Florida, que son una especie invasora. En este caso, es importante recalcar que es una especie autóctona, que no va a causar ningún mal, al revés, que va a ayudar a mantener la biodiversidad del río.
Eso es, lo que hacemos es reintroducir especies españolas, en este caso de Madrid, como esta tortuga, y no la de Florida, como tú bien dices, que es una especie exótica invasora que lo que hace es todo lo contrario, dañar la biodiversidad y, por tanto, no contribuir a favorecer la renaturalización, en este caso, del río Manzanares, que es una de las prioridades que tenemos en la ciudad de Madrid. Yo creo que el entorno del río merece este tipo de actuaciones, y no solo esta, sino un proyecto ambicioso que tenemos de renaturalizar todo ese entorno.
Bueno, pues que lo sepa todo el mundo, y yo creo que hay que hacer una advertencia, señor Caravante, que la gente no vaya ahora con sus galápagos de Florida a tirarlos al río Manzanares, porque hacemos un pan con unas tortas, claro.
Está prohibido abandonar los animales domésticos, en este caso, en la calle, en la vía pública, en el río, en cualquier otro lado. Eso hace muchísimo daño y, en fin, y perjudica muchísimo, ¿no? Es lo que tú contabas antes de la estación de Atocha, donde todo el mundo iba a dejar ahí a sus tortugas con independencia del tipo de la misma, ¿no? Y eso está permanentemente prohibido. Si uno lo que quiere es deshacerse de esos animales, lo que tiene que hacer es llamar a las asociaciones protectoras de animales. En este caso, por ejemplo, nosotros con el GREFA, es una entidad de la Comunidad de Madrid que se dedica a recoger esas especies que llevan los ciudadanos, o a recuperar especies heridas que se encuentran por la calle, las trata, las recupera y luego las reintroduce en su hábitat natural.
Bueno, voy a aprovechar que le tengo a mano un señor Caravante para preguntarle por otra buena noticia que tiene que ver con el medio ambiente y con la ciudad de Madrid, porque el sector del alquiler de la bici eléctrica se liberaliza, es decir, que vamos a tener más bicicletas, más oferta de bicicleta eléctrica en Madrid.
Pues así es, hemos sacado una autorización para que en Madrid haya 4.800 nuevas bicicletas eléctricas de alquiler. En la actualidad, como sabes, hay 2.500 que son de Bicimat, que es un contrato de concesión público que gestiona el propio ayuntamiento, pero hemos querido ampliar esa oferta a los ciudadanos con estas autorizaciones, 4.800 bicicletas, 2.800 fuera de la M30 y 2.000 dentro de la M30.
Ah, o sea que por fin tenemos bicicleta eléctrica fuera también de lo que es el contorno de la M30.
Eso, nosotros queremos llegar a todos los distritos con esta movilidad sostenible de la bicicleta. Bicimat ya ha hecho un esfuerzo y para lo largo de este año vamos a ampliar a 6 distritos fuera de la M30 Bicimat, pero queremos ir más allá. Creemos que hay una demanda suficiente como para que no solo estén las bicis de Bicimat, las bicis del ayuntamiento, sino que haya otras empresas prestando este servicio. Y lo vamos a ver si hay si hay demanda para ello y inmediatamente iremos regulando de alguna manera el número de autorizaciones. Si hay una demanda superior, pues concederemos más y si no, pues reduciremos.
Bueno, pues de momento hoy hemos hablado mucho de bicicletas porque es el Día Mundial de la Bicicleta y hemos comprobado que la gente se ha lanzado como loca, a la bicicleta, a la de pedales de toda la vida y a la eléctrica. Así que yo me imagino que va a ser un éxito esta nueva iniciativa. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Larga vida a las tortugas leprosas que hoy estrenan casa en el río Manzanares y larga vida también a las bicicletas eléctricas que nos ayudan a cuidar el medio ambiente.
Pues que así sea, un saludo.
Señor Caravante, delegado del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues llega la 1:00 p.m. y nos marchamos. Lo hacemos con una buena noticia de última hora. El premio Princesa de Asturias va a ser uno de los premios. Princesa de Asturias va a ser para los sanitarios que desde luego se lo merecen. Más información ya mismo en los servicios informativos de Onda Madrid. Todo el equipo de las 10 de Buenos Días Madrid, los que han estado trabajando desde casa, Nieves, Belén, Carlos y Clara. Y los que hemos estado aquí, Carmen, Gloria, Sergio, Juanjo y Eli. Nos marchamos mañana a las 10. Volvemos a disfrutar del día.